Cuando las sirenas silencian su canto, comienza Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos. Idea y conducción, Beatriz Sirigliano.
En un nuevo programa de Bitácora, como todos los viernes, hoy con un programa dedicado a la Guerra de Malvinas, en dos versiones diferentes. Por un lado, vamos a hablar con el capitán de corbeta retirado, Juan Carlos Balcázar Reategui, representante del Perú y presidente de la Asociación Promarina Peruana en la Argentina, filial argentina, que vamos para comentar y poder recordar la actitud del único país que en realidad nos apoyó. Me acompaña Ezequiel, el guerrero.
Licenciado. Hola, Beatriz, ¿cómo estás?
No, digo que es el único país que
nos apoyó. Sí.
Y él, por supuesto, como siempre, va a hablarnos de alguna de las tantas películas que se hicieron sobre la Guerra de Malvinas. Ahora ya estamos en el aire. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, capitán?
¿Qué tal? ¿Cómo está, señora? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Qué gusto escucharla.
Un gusto poder hablar con usted. Les decía a nuestros oyentes que es presidente de la Asociación de Promarina Peruana en la Argentina.
Actualmente, claro, de la Asociación Promarina Nacional del Perú, filial argentina, que tiene su sede en Perú, valga la redundancia, y es una institución que ve los intereses de la Marina en diferentes lugares ya del mundo y del Perú. Con 129 años de existencia, desde el 8 de octubre último, Día de la Marina, Día del Combate de Angamos, se creó esta filial por parte del almirante Silvio Alba, presidente de la Asociación Sede Central, ¿no?
¿Y cuál es la función de esta asociación?
Difundir los intereses ya de la Marina Guerra del Perú, en todos los países donde se encuentra la asociación. Está en España, está en Estados Unidos, Argentina, en todo el Perú, en diferentes localidades, y todo lo que concierne a los intereses ya de la Marina de Guerra del Perú y la difusión de la Marina y todo el desarrollo con la población, en las relaciones internacionales, en la compenetración con los países. Por ejemplo, estuvo ahora último ya en España difundiendo el buque Escuela Vela, también estuvo en Estados Unidos. La Asociación Promarina estuvo en todos los puertos de Estados Unidos y de España con el presidente de la filial de España, con el presidente de la filial de Estados Unidos y el presidente de la sede central en todas las visitas, hablando un poco de los 129 años que tenemos nosotros ya de historia y que estamos apoyando a la Marina, ¿no?
Sí, una función muy interesante, un poco también es acá la función del Instituto Nacional Browniano, que tiene como misión específica también difundir, bueno, la vida y la historia naval argentina, ¿no? Marítima y naval, a partir del almirante Brown y todos los otros marinos que formaron parte o crearon nuestra Marina y hasta la actualidad, por supuesto. Así que lo que pasa es que ustedes dependen de la Marina, o sea, son una asociación que tiene relación directa con la Marina.
Tenemos relación directa e indirecta, pero no dependemos de ella. Es una asociación independiente, pero que nuestros lazos están, los miembros en su mayoría son oficiales en actividad, como oficiales en retiro, pero no dependemos ya de la Marina.
No, por eso, pero lo específico es difundir el tema de la Marina actual también, no solo la historia, sino todo lo actual.
Por supuesto, más que la historia, lo actual, el desarrollo nacional que está haciendo en la compenetración de la Marina con el Estado, con la población, todos esos pequeños detalles que a la larga suman grandes diferencias en el desarrollo nacional, ¿no? Es decir, en la evolución de las armadas en todo momento, ¿no? Hoy en día, porque las armadas ya del siglo XXI tienen que ir, ¿cómo se llama?, de la mano con la población en diferentes aspectos, ¿no?
O sea, tiene que estar en contacto y abierta al contacto con la población en general. no como una entidad cerrada o de élite que ya no tiene sentido.
Sí, tiene ahí, en la última parte no escuché bien, ¿podría repetir?
No, digo que tiene que, es una entidad que tiene que estar, una institución que tiene que estar en contacto directo con la población y no mantenerse como en siglos anteriores como un grupo de élite, la Armada Nacional.
Por supuesto, toda institución a nivel mundial tiene que adaptarse a las nuevas tendencias, evolucionar en pro del desarrollo ya del país, ¿no? Compenetrarse más. Hoy en día las armadas que están de espaldas a su país o los países que están de espaldas a sus armadas no tienen buen futuro, ¿no? O tienen un presente incierto, ¿no? Gracias a gente de hace varias décadas que tuvo bien planificar y aterrizar esta modalidad que tiene sus frutos hoy en día, en donde la Armada del Perú, la Marina de Guerra de Perú, está compenetrada con la población de manera diaria y constante. No solamente en el tema, se puede tomar como un tema de armamento, buques, ¿no? En fin, submarinos, no, sino en el desarrollo, en la parte médica, en la parte vivencial. Normalmente en épocas festivas la base naval, que es la más importante del país, la base naval del Callao, abre sus puertas para que la población entre y nos conozca un poco más, que conozca su marina, ¿no? Que conozca sus buques, sus bases militares, ¿no? Porque la marina no es de los marinos, la marina es de todos los peruanos, ¿no? Esa es nuestra filosofía de vida, así se practica, ¿no?
No, que además, por supuesto, porque, digamos, tiene que estar en contacto con las necesidades, con lo imprevisto, con todo aquello que es de la vida cotidiana también de la población, como dice usted, porque pertenece al pueblo peruano. O sea, además de estar formado por el pueblo peruano, pertenece al pueblo peruano, como cualquier armada, ¿no?, que pertenece a sus ciudadanos, que son también quienes lo mantienen y quienes están esperando, en caso de necesidad, el apoyo de las distintas instituciones estatales.
Siempre ha sido así en todas las situaciones de desastres naturales que comúnmente tenemos en el norte por el fenómeno del Niño. La Marina ha estado presente mediante los buques multipropósito. Son buques que tienen no solamente su función es transportar material bélico o transportar algún material, valga la redundancia, que se necesite para el tema de desarrollo de la Armada, sino se transportó medicamentos, personal médico, agua, primera ayuda. Fue un momento muy muy bonito en ese momento, en esa situación, más allá de las desgracias que se pudo dar, sino ir como un hermano más, porque todos los peruanos somos hermanos, somos hermanos de patria, y nos acercamos a la población. Ellos necesitaban a su marina, a su estado presente, y así nos dio la orden en ese entonces el ministro de Defensa, comandante general, y todos los buques que tenían alguna función en ese entonces para poder ayudar a la población en general, ¿no?
Claro, sí, no, por supuesto, pero bueno, es un objetivo que se tiene que tiene que estar incorporado en todas las marinas, todas las instituciones, las Fuerzas Armadas. Evidentemente es un objetivo que debería estar incorporado en la mentalidad y en la acción de no solo de la Marina, sino de todas las Fuerzas Armadas e instituciones del Estado, que no siempre se da, lamentablemente.
Bueno, sí, ¿no? Lamentablemente.
Lamentablemente. Bueno, hoy íbamos a hablar, además de esto, que era un poco para ubicar a la gente y que conozca también algo de cómo funciona y los objetivos y estilos de la Marina peruana, y vamos a hablar un poco del apoyo que dio en la Guerra de Malvinas, ya que estamos en conmemoración de esa gesta militar de nuestro país, el apoyo que brindó el gobierno peruano y muchos de sus personas y miembros incluso de las Fuerzas Armadas que se ofrecieron para ayudar y apoyar a la República Argentina, y como dije al principio, fue el único país que realmente le interesó o se preocupó por apoyarnos y que tuvo mucho que ver con los momentos previos al comienzo realmente de la guerra, no a la invasión, sino el periodo que fue desde el 2 de abril hasta el 2 de mayo, o 1 de mayo, que es donde realmente comienzan las acciones militares.
Sí, es correcto, ¿no? En una situación donde el Perú atravesaba en ese entonces una situación, va a dar una atípica, teníamos el terrorismo, fue el gobierno de Belaúnde, si no mal recuerdo.
Sí, sí, Belaúnde.
Tuvimos terrorismo, hasta ahora lo tenemos, pero ya en otra modalidad, narcoterrorismo, ¿no? En ese entonces, con un país muy afligido, muy devastado, el Perú en ese momento le dio la mano al hermano país de la Argentina, ¿no? Como usted menciona, el único de manera tangencial, ¿no? El único de manera tangible, ¿no? Mediante los 10 aviones Mirage, los misiles tierra-tierra, aire-tierra y combustible y entre pertrechos militares, ¿no? Cosa que se había comprometido sin dudas ni murmuraciones y de inmediato y sin intermediarios, ¿no? El presidente Belaúnde, que su entorno, tanto el ministro de Defensa como el comandante general de ese entonces del ejército, como de las marinas, tenían mucha llegada a la Argentina. Dos de ellos habían estudiado en Argentina, inclusive, ¿no? Entonces, de manera inmediata se envió al personal de avanzada, se le dice, personas, es decir, oficiales de la Fuerza Aérea del Perú, para asesorar, direccionar y guiar en lo que la Fuerza Aérea Argentina necesitara. De ahí llegaron los aviones junto con toda la logística que se le requería de manera constante, ¿no? El tema del combustible, el tema de los pertrechos, el tema de los repuestos, los misiles que fueron sumamente importantes, ¿no?
Exacto, pues digo que fue un apoyo. Además de eso, y ahora yo voy a plantear el tema, el programa tenemos cada 15 minutos un corte con una canción. Así que le voy a pedir que me espere en línea, pero voy a plantear, digo, además de todo eso, hubo un gran trabajo diplomático en el Perú tratando de evitar el enfrentamiento armado.
Es correcto, ¿no? Es
y eso,
correcto.
Bueno, así que después de la canción, continuamos con este tema. Se lo dejo ya planteado. Gracias. Claro. Vamos.
Sangre fiel que tu suelo guardó, la que te hace más argentina. Y fue la sangre fiel que tu suelo guardó, la sangre que te dio el honor. La absurda vanidad de un rey sin dignidad, tus tierras usurpó. Soledad, oyendo a la soberanía. Rivero defendió tu fría soledad del robo de su majestad. Hoy Malvinas te quiero cantar, mi voz pretende rescatar.
La voz del que se ahogó
del que se ahogó gritando libertad y en tu seno descansa en paz.
Thank you.
Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Ayer, hoy y siempre, la primera canción que escuchamos en este programa dedicado justamente a las Malvinas Argentinas. Continuamos entonces con Juan Carlos Balcazar Reategui y vamos a hablar de esa acción diplomática del Perú intentando la paz entre Argentina y Gran Bretaña.
Sí, sí, fue un papel importante del presidente Belaúnde en ese entonces, un demócrata a carta cabal, por lo que dicen los historiadores y la historia peruana lo reconoce, que hizo todos los esfuerzos posibles para que esta guerra nunca se realizara, porque es una frase muy conocida ahí en el mundo que la guerra siempre pierden ambos, ¿no? Porque no hay un ganador, tan solo son dos perdedores, ¿no? Entonces, el presidente Belaúnde estuvo detrás de eso, encabezó eso, pero bueno, lamentablemente el gobierno de turno de ese entonces no aceptó la intermediación al punto de no recibirla, ¿no? El presidente Belaúnde en ese entonces se la ofreció y reintentó por todos los medios con el gobierno argentino de ese momento, pero no tuvo eco, ¿no? Y bueno, ya sabemos el desenlace que tuvo, ¿no?
Sí, yo hace unos años atrás estuve en una presentación de un libro que, si no me equivoco, lo escribió un sobrino o algo de Belaúnde que había estado con él en las tratativas. O sea, era en su momento era una persona joven y había acompañado el sobrino, al tío, en todas las tratativas y había presentó un libro acá en la Argentina, ¿no? Que yo estuve en esa presentación, donde realmente mostraba todo lo que había intentado hacer y todas las opciones, e incluso en el libro decía que hasta último momento casi se firmaba un acuerdo de paz.
Sí, es correcto, Víctor Belaúnde. Era sobrino del presidente Belaúnde, fue congresista muchos años por el Partido Acción Popular, que fundó, dicho sea de paso, el presidente Belaúnde. Él mencionó, hizo una conferencia no hace mucho, hace algunos pocos años en la Escuela Naval, a los oficiales ya de Marina, y mencionó en unos largos minutos sobre todo el papel de su tío, ¿no? De todo lo que, todo el democrático, el pacifista presidente Belaúnde, que siempre tuvo como característica notable esa, que todas las herramientas, ¿no? Y como usted dice, ¿no? Hasta el final no se pudo lamentablemente firmar, ¿no? Todas las partes estaban justo ya para encontrarse y poder poner fin a algo que nunca debió empezar, ¿no?
Exacto.
Y que bueno, lamentablemente se dio, ¿no?
Sí, por eso él contaba, y bueno, todos los pasos, ¿no? Y todos los intentos, porque fueron muchísimos los intentos en ese mes para llegar, y que siempre que parecía que estaban al borde, alguno de los dos se retiraba o algo fracasaba, y finalmente el hundimiento del crucero General Belgrano dio por finalizado cualquier tipo de tratativas.
Sí, fue una tragedia realmente la pérdida de vidas, la pérdida material. Es manejable hasta cierto punto, pero la pérdida de vidas nunca es repuesta, ¿no? Entonces, cuando se hundió ya el Belgrano, lamentablemente ya no hubo marcha atrás y la intervención pacifista de los actores en ese entonces como Perú ya quedaron de lado, ¿no? Y nosotros tuvimos que optar por otra posición, ¿no? Por la lealtad a la Argentina, ¿no?
Claro, que esa es después también donde siguen con todo el apoyo militar, digamos, desde afuera, pero como decía usted al principio, con esas armas. Y pues es para destacar, o sea, por eso a mí me gustaba hacer esta nota, porque después de tantos años, de repente este tema del apoyo del Perú, que es muy importante, porque hay que reconocerlo, hay que valorar a quienes ayudan y acompañan, es como que se pierde en los recuerdos de la Guerra de Malvinas. O sea, se habla de por supuesto, de los veteranos que han peleado, han dado su vida o han puesto en peligro su vida, se habla de los fracasos, de los éxitos, Y como este tema de todo este apoyo que nos brindó Perú, bueno, pasa desapercibido o se olvida, como decía yo al principio. Por eso es importante, y yo decía que cuando escuché esa conferencia, creo, si no recuerdo mal, porque ya hace bastantes años atrás, que estaba todo preparado para firmar el 2 de mayo el acuerdo de paz. Y justo antes de esa firma es que, casualmente, se hunde el crucero General Belgrano. Porque uno tiene que pensar, ya que eso no es tan casual, ¿no? Son cosas que en la guerra
no
es tan casual.
En la guerra nunca hay casualidades, ¿no? Entonces, eso normalmente, no normalmente, pero es muy común que en situaciones como esta, por un lado uno puede gestar la paz y por otro lado se está acercando, por la distancia que tenían en ese entonces, y los buques de guerra, como los aviones Harry de la Real Fuerza Británica, de la Real Armada Británica, estaban muy lejos por distancia. Entonces, se dice en una de los libros que pude leer en un momento atrás, que ellos aprovecharon esas gestiones de paz para poder llegar con todo su poderío naval, ¿no? Naval aéreo, ¿no? Esa es una de las versiones, que jamás sabremos si es verdad o no, porque, ¿no?, los británicos nunca van a reconocer eso, ¿no? Pero bueno,
tampoco sabemos si también hubo parte del gobierno argentino que estaba en contra de esa paz y justamente postergaba la firma para intentar que algo suceda.
También se dice off records, otras bambalinas, ese tema, ¿no? Hay muchas versiones, nunca sabremos ya la verdad, pero lo que sí podemos decir es que los héroes de Malvinas, los pilotos de los aviones argentinos que lucharon que combatieron en esa guerra, por lo que tengo, he conversado con varios pilotos peruanos que estuvieron ahí, que llevaron los Mirage, los entrevisté yo el día de ayer para conocerlos en vivo y en directo, mediante unas videollamadas, y me decían, más allá de todo el contexto político o geopolítico de ese entonces, era la bravura de los pilotos argentinos. En un inicio ellos no conocían el tema, tanto porque no habían estado en guerra, ¿no?
Fue el bautismo de fuego de la aviación argentina.
Claro, no conocían el tema. Nosotros veníamos del terrorismo, o estábamos en el terrorismo, navegábamos, la Armada peruana con la Fuerza Aérea peruana entrenaban mucho en el mar, teníamos un problema tras bambalinas con Chile y había mucho recelo, entonces nosotros estábamos entrenados, ellos no, pero cada vez que regresaban, me decía este piloto peruano que los recibía a estos pilotos argentinos que iban a combatir, me decía, venían diferentes, venían con un valor y un coraje que apenas aterrizaban querían volverse a subir y volver a combatir, bueno, y muchos de ellos no regresaban, ¿no? Eso era lo terrible y lo triste de mi trabajo, me decía él, ¿no? Yo tenía que recibirlos, generar toda la logística, el tema de los combustibles, los pertrechos, si había algún desperfecto para que los aviones puedan volver a salir inmediatamente, ¿no? Y ellos venían, o no venían, o venían muy, muy motivados, ¿no? Eran unos leones en el aire, me decían, ¿no? Impresionante, señor, le dije así, ¿no? Señor general, porque es un general de la Fuerza Aérea peruana, ¿no? Impresionante, señor general, yo le digo, ¿y qué se queda de esa experiencia? Le dije, ¿no? Me dijo, que no había conocido hombres tan valerosos como los pilotos argentinos, dijo. Wow, sí, señor, impresionante sus palabras, sí. Eran unos leones, regresaban y aterrizaban, y uno puede venir con muchas emociones, pero ellos querían inmediatamente que les volvieran a cargar combustible, misiles peruanos, aire-aire, aire-tierra, y para volver a regresar. Más que su vida era la Argentina, ¿no? Muy bonito también lo que me comentó, y para extenderme ya con su comentario, es que cuando bajaban de los aviones, ellos no decían su nombre, como podemos decir Juan Pérez, por decir un nombre, ¿no? Decían lucho por la Argentina. Todos en común denominador, le decía, estás bien, Juan Pérez, por, por decir un nombre, ¿no?
Sí, sí.
¿Estás bien? ¿Cómo te sientes? Lo hago por la Argentina, lo hago por la Argentina. La Argentina, ¿no? Siempre, y eso lo marcó mucho en su carrera profesional ya en Perú, ¿no? Dijo así, y eso quise transmitir a los pilotos peruanos, ¿no? Que no se identificaban por su nombre, se identificaban como por la Argentina. Ellos eran la Argentina, ¿no?
Sí, yo he tenido contacto y he hablado con muchísimos veteranos de la guerra, más de la parte de la Armada, ¿no? Porque en realidad mi contacto es más con veteranos de la Armada, y todos cuentan lo mismo, o sea, todos, que los que eran jóvenes, que eran oficiales inferiores, ¿no? Aquellos que iban y ponían en juego su vida, y todos le dicen lo mismo, o sea, nosotros salíamos en misión, no sabíamos si volvíamos, con elementos, en muchos casos, que no eran los que se podían, que hubieran sido los mejores, pero no importaba, íbamos igual, y íbamos, nunca decíamos no, ni preguntábamos dónde había que ir, simplemente, y ahí salían y ponían en riesgo su vida con elementos técnicos o sin elementos técnicos. Yo, por ejemplo, he hablado con pilotos de la aviación naval, helicópteros, y realmente no tenían muchos de esos, no tenían el elemento técnico de control, pero no importaba. Eso justamente es lo mismo que decían en la Fuerza Aérea. Salían a pelear y bueno, si volvían, gracias a Dios. Y si no, había sido por el país.
Sí, 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 sumamente conmovedor lo que pude escuchar ayer de los pilotos argentinos, de los héroes de allá de Malvinas. Me emocioné muchísimo y ayer todo lo que me contaba, ¿no? Una persona de la experiencia de este oficial peruano que estuvo acá y me contó todo lo tras bambalinas y todos los entretelones, ¿no? Cómo llegó, cómo le dieron, cómo veía, cómo evolucionaba, esa es la palabra, ¿no? La palabra correcta, cómo evolucionaba la Fuerza Aérea Argentina, ¿no? De una Fuerza Aérea
había sido su bautismo de fuego, jamás había participado en una guerra.
Claro, como usted comenta, ¿no? Y me dijo, yo creo que si esa guerra o si ese combate aéreo duraba un poco más, lo ganaba.
Es que los ingleses mismos han dicho eso.
Sí,
me dijo, que si la guerra duraba un poco más, hubiera sido otro el resultado.
Sí, me comentó porque ya los pilotos argentinos, y le comento algo que él me dijo, puedes comentarlo, pero nunca digas mi nombre, dijo así, ¿no? Como, sí, señor general, le dije, no se preocupe, ¿no? Me comentó algo muy interesante, ¿no? Me dijo, los aviones cuando venían, empezaron a salir por primera vez, presentaban diversas fallas, propias de lo que usted menciona, ¿no?
Claro, de la falta de experiencia.
Claro, los aviones más que todo, ¿no?
Entonces, sí, lo mismo, porque el avión está en condiciones, es falta de experiencia, si está o no en condiciones.
Entonces me dijo, nosotros se lo empezamos a modificar, porque nosotros entrenábamos con la Marina Peruana, nosotros entrábamos, por el terrorismo teníamos que tomar fotografías, en fin, espionaje, inteligencia, y teníamos conocimiento que nuestros aviones, que eran los mismos que los argentinos, tenían diferentes fallas y con el uso y mejoras se corregía. Entonces nosotros empezamos a corregirles esos con repuestos, con cambios de tal o cual cosa, y en cada salida de cada avión, como en cada llegada de cada piloto, veía la evolución del avión, ¿no? También, aparte de eso, me decía, les dimos el consejo, porque al fin y al cabo nosotros, me lo menciona él, ¿no? Nosotros solamente podíamos recomendar, ¿no? No podíamos dar una orden, nada. Y le decíamos, no salgan de cuatro, ¿no? Salgan de a tres. Y a tal altura, ¿no? Porque una cosa es en el mar y otra cosa es en tierra, otra cosa es el Atlántico, y le empezaba a dar unas capacitaciones diferentes, ¿no? Entonces empezaron a actuar de esa manera los pilotos argentinos, a recibir esas recomendaciones, y otro fue el cantar, como se dice, ¿no? Y por eso me menciona lo que le dije yo al principio a usted, ¿no?
Sí, sí.
Me dijo, si dura un poco más, no más de un mes o dos semanas, o otra cosa ya hubiese sido, porque los pilotos ya estaban totalmente
preparados,
con una vespertiz, duchos, como se dice, estaban totalmente ya concientizados de ganar, ¿no? bueno, y al final otro fue la historia y al fin, al término, ¿no?
Bueno, le agradezco la toda esta nota, toda esta información. Tenemos pendiente para el 19 otra interesante nota, que luego la vamos a conversar, ¿no? Como habíamos hablado, así que si Dios quiere el 19 volveremos a hablar de este tema. Perfecto. Y vuelvo a agradecerle no solo su presencia acá, el haber participado del programa, sino en su persona le agradezco la ayuda y el apoyo de todo el Perú a la República Argentina en ese momento tan histórico, triste. Hay miles de características y calificativos, pero básicamente donde se crearon tantos héroes y muchos de los cuales, como digo siempre yo, todavía están caminando por nuestras calles y a veces nos olvidamos que son héroes que han peleado por nuestro país.
Bueno. Así es. Muchas gracias a usted por la oportunidad y yo quisiera cerrar con un comentario.
Sí, cómo no.
Estuve leyendo a un historiador argentino que menciona que la única gesta real e histórica de este tipo de situaciones que se dio con Perú y Argentina, ¿no? Es algo histórico, no se ha visto ya en la historia contemporánea, que Perú, su población y su gobierno, ambos, apoyaron desinteresadamente a la Argentina. Perú fue un país leal. El pueblo de... Hay un socio, un asociado de la sede central de Promarina que me mencionó, cuando le comenté esta entrevista, me dijo, yo estaba en el colegio y nosotros fuimos a la embajada de Argentina a querer inscribirnos para poder luchar por Argentina. Y ya, ese es el pueblo en sí, ¿no? Y el gobierno de ese entonces también ayudó, ¿no? Entonces, hoy por hoy, la gesta que se hizo no viene de los 80, viene de San Martín, inclusive, que nos dio la libertad, ¿no?
Bueno,
el Perú y Argentina, países hermanos.
Exactamente. ¿No? Muchísimas gracias y
gracias,
seguiremos en contacto para nuestra próxima nota. Muchas gracias a usted.
Hasta pronto. Buenas tardes.
Pasamos a la segunda canción.
Vamos, pajarito, que ya escribiste tu historia. ¿Quién pensaría que un día te cubriría de gloria? Guapeando en el aire al invasor lo frenaste, otro salvaje del cielo sorprendiste con coraje. Tienen tus jinetes corazón blanco y celeste, no dejarán de enfrentarlo aunque la vida les cueste. Buscará bravío que allá en el sur te gradúa, el gringo ya se dio cuenta qué significa enfrentarte.
De cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Hablando de la Fuerza Aérea, la canción que escuchamos, Pucará en Malvinas. Y ahora ya estamos con Ezequiel, vamos a hablar nos va a hablar en realidad, yo simplemente aporto alguna cosa, pero el que habla y sabe mucho de cine es él, y él eligió documentales, ¿no?
Película documental
de la cual nos va a hablar y es Locos por la Bandera.
Si Locos de la Bandera, del año 2005, de Julio Cardoso. son también de cuenta cómo es la creación de las asociaciones familiares de caídos, cómo empiezan sus reuniones, hay testimonios de los familiares, testimonios de veteranos de guerra, cómo se forman, cuándo se reunían, dónde los, cómo tratan, sí, de juntarse, de ir a el, viajar a las islas, quieren viajar en un buque de carga al lago Lácar, que después que una tormenta llegando a las islas no lo tienen que volver, aparte de que el rey, de que los británicos no, ya no les habían autorizado llegar, así que fue una conjunción de cosas. Estaban, entre otros, los testimonios de la hermana del teniente Esteves, el hermano del perro Cisnero, la madre del soldado maestro, de Julio Cao. Ellos, yo los
Julio, perdón, sí, que Julio. Interrumpa. Julio, sí, no, sí, ya Julio, lo sé, sí. Julio, a Julio Cao lo conocí yo cuando tenía 12 años. A Julito Cao, en ese momento era Julito. Tenía 12 años Julio, era vecino justamente de mío, vivía ahí a dos cuadras de mi casa. Y siempre cuento la misma anécdota.
Hicimos siempre, tiene.
Pero no importa, la voy a repetir porque seguramente no la han escuchado.
El público se renueva.
No la he escuchado. Julito era bastante terrible de chico. Terrible porque era muy inteligente. Entonces era terrible porque en el colegio no hacía, se aburría. Entonces yo por ese momento estaba cursando el secundario, los últimos años de mi escuela secundaria. Y lo tuve como alumno particular. Venía a mi casa para que yo lo ayudara con las tareas del colegio, Julito. Y recuerdo haberle hecho uno de esos test, porque yo en ese momento tenía psicología como una de las materias, y nos mandaban a hacer un test de la figura humana. Y yo le hice a Julito, que lo tenía ahí, el test, y realmente me salió un cociente intelectual altísimo. Después de todo eso vino la historia de que él se hizo maestro, sí, a pesar de haber sido tan terrible como alumno, sí, se hizo maestro. Y cuando él va a la guerra, no le tocaba ir a la guerra. Él tenía, ya estaba casado y tenía a la señora embarazada. Él era mayor que los otros. Pero él dijo que tenía que ir porque él no le podía hablar a sus alumnos de patriotismo, no les podía hablar de pelear por la patria y de amor a la patria si él no les daba el ejemplo. Y por eso fue a la Guerra de Malvinas como voluntario. Sí, y lamentablemente falleció el último día de la guerra, el 14 de junio. En la última ráfaga que tiraron los ingleses, porque otros chicos del barrio, otros vecinos, habían estado, porque eran del 3 de infantería, habían estado en ese mismo combate. Y bueno, había otro que, bueno, hoy ya es un señor grande, por supuesto, pero que lo conocía porque eran vecinos, estaban a una cuadra de distancia, digamos. Y vio incluso cuando lo mataron, porque iban saliendo como en filas, en líneas, y lógico que los ingleses, pues no se había todavía acordado el cese de actividad, el cese del fuego, entonces salían y los ingleses los barrían, como correspondía en una guerra. Y bueno, la última línea que salió fue la de Julio Cao. Este otro muchacho, hombre, porque bueno, uno le dice muchacho porque este sí era de la edad, ¿no? Era conscripto. Sí. Y bueno, se salvó justamente porque ahí se declara el cese del fuego.
Sí.
Entonces él muere en los últimos muertos de la guerra de Malvinas, de Julito. Ahí y cuando nace su hija, él ya estaba muerto.
Claro. Ahí en el video pues, habla la madre, que yo la conocí, en ese momento era la presidenta de la Asociación de Caídos, de Familiares de Caídos, que se reunían en el Instituto Juan Manuel de Rosas. Yo trabajaba ahí en la biblioteca, y ella cuenta en el documento que no la dejaron ver el cuerpo, porque ya le contaron que había como que lo habían partido por la mitad.
Claro,
y no se lo dejaron ver el cuerpo, pues, pero ella siempre... ella, que es lo que contó Beatriz, que ella siempre dijo que él no le podía decir a sus alumnos que no iba a ir a la guerra. Sí, justamente eso.
Además hay una carta famosísima.
De a los alumnos. Sí, justamente.
Bueno, sigamos.
Y después está, bueno, ya te digo, la hermana del teniente Esteves, también, que muere en la batalla de Pradera del Ganso de Gusto. Angus Green Darwin, también es muy emotiva. Todo. Y bueno, ahí el hijo del brigadier de la colina, era piloto, que muere derribado por fuerza propia. En un accidente, y en el final de la película, ellos llegan a las islas y llevan como un monumento, como una cruz de madera, con todos los nombres de ahí, para ponerle en el cementerio de Darwin. Ellos llegan, y ahí en el final de la película habla el hijo de la colina que no está todo completo, falta la bandera. Por eso que ello es una ilusión, que esté la bandera argentina
en el cementerio.
Como queda ahí flotando la idea también de, como el título de la película, Locos de la Bandera.
Porque no logran terminar de ponerla.
Claro,
no la ponen, no se lo permiten.
Después hay otra película que se llama Huellas en el Viento.
Esperamos, vamos a la última canción y después hablamos de la otra película.
Muy bien.
Estamos ya en la tercera canción.
Vaya esta chacarera en homenaje a los soldados que combatieron en las Malvinas, que siempre son y serán bien argentinas. Por mis hermanos que fueron a luchar por nuestra patria, quiero cantar esta copla que va creciendo en mi alma. La patria los necesita y allí sin dudar lo fueron, mostrando nuestra bandera allá en el suelo sureño. Con gran coraje por tierra, mar y en el cielo, yo canto por las Malvinas, por nuestros hombres de acero. Por mis hermanos que fueron a luchar por nuestra patria, quiero cantar esta copla que va creciendo en mi alma. Sé que cruzando el mar también sangró nuestra patria, por Soledad y Gran Malvina, el 2 de abril se agiganta. ¡Claro que sí! Por todos los que quedaron, también por los que volvieron, y sin dudarlo lucharon con gran amor a este suelo.
Bitácora, un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Chacarera por Malvinas fue la canción que acabamos de escuchar en homenaje a todos esos héroes, ¿no, Ezequiel?
Totalmente.
Solo, como dice la canción, los que quedaron allá, pero también los que están, porque yo a veces pienso, están dando vuelta, caminan por todos lados y realmente son héroes. Sí, no están en el bronce, son héroes que los tenemos en vivo y en directo, de en carne y hueso. ¿Y cuántas veces nos olvidamos de eso, no?
Van a las escuelas a difundir, eso les gusta y es necesario difundir, que la gente sepa, conozca todo.
Pero digo, es tan terrible que a veces se olvide la sociedad que tenemos esos héroes caminando por nuestras calles, que pelearon por el país, ¿no? Por una tierra argentina. Algunos por carrera les correspondía, pero los que eran conscriptos, que fueron, si uno dice fueron a la fuerza porque eran conscriptos, pero lo hicieron igual. Y como decía nuestro amigo peruano, ¿no? Lo hacían igual y lo hacían por la Argentina, daban la
orgullo,
vida, exacto,
orgullo,
y estaban orgullosos de poder morir si era necesario por el territorio, por nuestro país.
Y hoy en día, ¿viste? ¿Cuántos héroes tenemos? ¿Cuánta gente hay en el siglo XXI y finales del XX que estaba que murió por la patria, sacando ellos?
Como se dice, ¿no? Lo único que nos une son los mundiales, cuando es los mundiales, y las Malvinas. Después
claro, pero las Malvinas tienen héroes que están dando vueltas.
Sí, sí.
Por mucho tiempo fueron abandonados, fueron dejados de lado, los ocultaron en nuestra sociedad.
Ayer en mi programa le hice una nota a un veterano de guerra, de Alberto Zanetti, del 3 de
Infantería, justamente del mismo
la tablada,
Julio Caos.
Sí, él nos contó, me contó todo el tema ese, como su experiencia. Él también no tenía que ir, pues fue como conscripto y aparte se anotó. Él también se había anotado como voluntario, fue toda la experiencia que tuvo, que él volvió con 20 kilos menos, los hicieron volver, sí, todo eso de noche, oscuro, ahí
como
que
si
estaba en el Campo de Mayo, y hasta le contaron haciendo, sí, todo fue toda una historia. Entonces, que él va a las escuelas, cuenta, es muy impresionante. Yo decía que había una película más que se llama Huellas en el Viento, de Sandra Di Luca, del año 2008. Ella cuenta la experiencia que cuentan 8 soldados del Regimiento 7 de La Plata.
Que ahí hubo muchísimos que murieron en el 7. Yo tuve algún alumno, en Ituzaingó, pero que les había tocado el 7 de
Infantería
de
La Plata.
Como ejército, y murieron allá en Malvinas.
Y ellos cuentan, van recorriendo los lugares, acá estuve yo, en este pozo estuve yo, cuentan, hacen un es impresionante, como cavaban en la turba, a ver si encontraban qué había.
El pozo de zorro donde había. Sí.
Claro, y cuentan, emotivo todo, y todo, que ellos a veces diciendo que ellos mismos, ellos los soldados, puede ser que cuentan que eran los que peleaban, que los oficiales son los que peleaban, para ellos desmitifando, según ellos, que los que peleaban ponían el cuerpo eran ellos, los soldados, no los oficiales. Hubo casos que sí.
Hubo oficiales que murieron, tenientes que eran recién recibidos,
sí,
guardia marinas, todos que murieron. Y había oficiales que estuvieron como al lado de sus soldados. El hombre es hombre. Y hubo oficiales que se retiraron y esperaban en Puerto Argentino. En lugar de estar con los soldados. Pero hay muchísimos oficiales estuvieron y murieron.
Este caso que digo yo, el teniente Esteves, cada vez fue muy importante.
Capitán Giaquino fue
el primero.
Y era capitán.
Capitán, sí.
Sí. Y fue el primer muerto en Malvinas, ¿no?
Claro. Pero nuestro sistema es muy cómo formaba los 8, contando en Tumbledown, en Zapper Hill, como mostrando después de todos los juegos que llevaba. Es muy emotivo.
Haber sido, ¿no?, para ellos volver a esos lugares.
Claro. Sí, lo que me decía este hombre soldado ayer, que pues, todavía él no volvió aún, y que todavía le siente, tener que entrar con un pasaporte argentino, yo que peleé por esta meta, entrar con pasaporte.
Como extranjero.
Extranjero, claro.
Que ellos pelearon y murieron muchos y vieron morir por esas tierras.
Sí, por eso también no le impido, todavía no le impido ir, porque tiene esas ideas, pero bueno, no lo deja todavía que pueda, que vuelva, en algún momento vuelva a las islas.
Es que debe ser muy fuerte, Ezequiel. ¿Vos sabés lo que debe ser después de...? Más si era conscripto, conscripto. O sea, tenían 18 años, eran conscriptos. Del cuartel, de la casa al cuartel, y del cuartel a la guerra.
Sí.
O sea, ni siquiera estaban mentalmente preparados.
Claro. Sí, tuvo,
y tuvieron que pelear y lo hicieron.
Instrucción, tuvo días de instrucción.
Preparación mental para entrar en una guerra.
Una guerra
donde había tanto frío, donde tenían pocos elementos. Dicen algunos, cuando vieron lo que los soldados ingleses traían en armamento y vestuario, se querían morir los argentinos, porque nada que ver lo que ellos tenían con lo que traían el ejército inglés.
No, él me decía, sí, ellos que tuvieron que matar ovejas, vacas, para que
le daban comida, porque recordemos que
las veces que comió carne cruda,
la logística estuvo muy mal hecha.
Duró poco, pues, la logística duró poco.
Claro, porque no la dejaron en Puerto Argentino, se olvidaron que había dos islas, que iba a haber
iba a venir los ingleses y iban a cortar el canal, que iban a sitiar las islas. Sí, entonces lo dejaron allá. ¿Y cómo se los iban a mandar la comida? O sea, esa fue una gran falla de la dirigencia, ¿no? De la oficialidad grande, de los jefes.
Claro, claro.
No del jefe que estaba con el soldado, de los jefes de arriba.
Sí, sí.
Una falta de preparación, de logística para que los soldados tuvieran lo necesario durante su permanencia en las islas, ¿no? Peleando.
Claro, claro. Sí, sí. Bueno, hay muchas películas más para ver. En estos 40 años se ha filmado mucho. Para hacer ya en próximos programas podemos ir contando. Sí, desde la primera, que no, ya quedó, se olvidó, la primera de Bebe Camín, que eran los chicos de la guerra.
Película horrible.
Horrible
para el criterio de lo que fueron los que murieron y pelearon. Creo que es una falta de respeto a los a aquellos que estuvieron
totalmente
en la isla.
Y la que es más mediática, de Iluminados por el Fuego. Todos los testimonios de Edgardo Esteban, que de veces se filmó la película con sus testimonios, que se hizo la película. Entre otras muchas que se...
Sí, las vamos a seguir recorriendo porque tenemos varios... la semana que viene, por supuesto que no va, pero por ejemplo, vamos a ver en qué momento. La semana que viene tengo preparado, si Dios quiere, va a haber una nota sobre arqueología que están haciendo en Malvinas, en los campos de batalla de Malvinas. El grupo de Vuelta de Obligado, del doctor Carlos Landa, que estuvo trabajando en Malvinas. En arqueología, para los campos de batalla. Y también estuvo en contacto con los veteranos y tiene y el próximo, si Dios quiere también, el 19, tenemos otro contacto con un oficial de la Marina del Perú.
Bien.
Para seguir hablando. O sea que a lo largo de todo este tiempo vamos a poder seguir con el tema de Malvinas. Y para cambiar un poco y despejar un poco, ¿no?
En la Casa de Tierra del Fuego hubo eventos ya también, unas muestras fotográficas, pintadas sobre Malvinas, hablaron la instrumentadora y la enfermera que fueron a la...
Es otra de las notas, me la vas a tener
Tengo pendiente.
Contacto, ya te lo pedí, porque le voy a hacer a las enfermeras de Malvinas, es un grupo de mujeres que están desconocidas. Nadie piensa en que hubo mujeres en la guerra de Malvinas, y todo el grupo de enfermeras...
De Fuerza Aérea pisó las Malvinas, ella estuvo, la que estaba del ejército en el Almirante Irizar, que funcionaba como buque hospital, pero ella no bajó a las islas, pero la de Fuerza Aérea sí bajó. Estuvo en las islas,
estuvieron en la historia. ¿En la isla, en un barco o en...?
No, casi, claro, claro.
Estuvieron en la guerra y en contacto con los veteranos, absolutamente.
Claro. Sí. Estos también son testimonios muy maravillosos. Como siempre, periodista le preguntaba cuando recordás cuál fue el primer soldado que atendiste, como venían en cantidades.
Claro.
Y que no tengo cantidades.
No venían cantidades.
Son testimonios.
Pero para liberar un poco la tensión que nos da todo este tema, por lo menos a mí me tensiona, ¿no? Pensar en todo lo que estamos hablando. Vamos a hacer una pequeña publicidad, Ezequiel.
Ah, muy bien.
No te olvides que la Asociación Cultural Almirante Brown, ahora empezamos con nuestras actividades del año.
Ajá.
Ahora el 24 de abril, en el Cabildo de la Ciudad de Buenos Aires, empezamos con el homenaje a los marinos españoles.
Ajá.
O sea, dentro de lo que es el programa de homenaje a los marinos extranjeros que está llevando a cabo la Asociación Cultural. El año pasado hemos hecho a varios, ¿no?
Sí.
Y este año tenemos todo un proyecto de hacer homenajes a varios de las diferentes nacionalidades. El 24 de abril a las 17 horas en el Cabildo está junto con la Asociación Patriótica y Cultural Española, le hacemos el homenaje a los marinos españoles. Así que ya les vamos avisando para que vayan preparando. Miércoles 24 es el homenaje a los españoles. Tenemos después en mayo el de los británicos en el cementerio británico.
22 de mayo.
Claro.
Sí.
En junio tenemos a los irlandeses sobre la fecha del cumpleaños de Brown.
Ajá.
En julio tendremos a los franceses, ¿no? Esos son los que ya están armados de marinos extranjeros.
En después septiembre tenemos a los argentinos. Norteamericanos septiembre.
Pero sí. Los norteamericanos, cierto, en el británico también. Sí, sí. Pero y después empezamos en el cabildo con los marinos argentinos.
Muy bien.
Pero bueno, el primer encuentro será el 24 de abril a las 17 horas, ahí en nuestro Museo Nacional del Cabildo de Buenos Aires y la Revolución de Mayo. Y se nos va acabando el programa, así que los saludo para el próximo viernes a las 16 horas, como siempre, por Radio Amadeus. Espero les haya gustado y el próximo viernes nos acompañen. Gracias.
Hasta aquí, Bitácora. Conducción, Beatriz Sirigliano. Una iniciativa de la agrupación Vamos al Agua.